Muy buenos días, Dios me los bendiga. Qué bueno que estemos en la casa del Señor en esta hora para adorar al Señor, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Darle gracias a Dios. Por eso dice la Biblia, entrad por sus atrios con alabanza, con acción de gracias. Qué bueno. Vamos en esta hora, hermanos, yo he sentido en mi corazón hablarles sobre la necesidad que algunas veces nosotros no la consideramos como una necesidad, porque siempre estamos pensando en el pan, el vestido, en el techo, en los vehículos, en cualquier otra cosa. Sin embargo, hay una necesidad muy urgente y es la necesidad de la sanidad de nuestra alma. El alma, que es parte esencial de todo nuestro ser, también se enferma, así como el cuerpo se enferma. Sin embargo, podemos ver, hermanos, que el alma es mucho más valiosa que en sí mismo, que el mismo cuerpo. Las cosas que Dios ha creado, las cosas físicas, son hermosas, son grandes. Sin embargo, Jesús dijo que todas estas cosas iban a pasar. Nosotros debemos de preocuparnos por aquello que es de carácter eterno. Y el alma tiene esa virtud por causa que el alma disfruta del Espíritu, del soplo de Dios en nuestra vida. Entonces, el Señor Jesús, al venir a esta tierra, le dio tanta importancia al alma que vino a morir para rescatar el alma de los hombres. No vino para rescatar los vehículos, para rescatar las casas, para rescatar las propiedades, sino para rescatar el alma. Entonces, en el Salmo 38, el salmista David, aquí él expresa realmente en todo este capítulo, expresa el dolor de lo que es un alma que está enferma. Por eso que el tema que tengo esta hora es cómo ser sanada una alma enferma por la culpa. Cómo ser sanada una alma enferma por la culpa. Algunos han dicho que la culpa es la hermana del pecado. ¿Por qué? Porque donde existe pecado, inmediatamente la sombra de la culpa no se puede quitar. Entonces eso nos lleva a un momento dado a un nivel de tanta acusación interna que empieza a enfermarnos, y no solamente por la culpa, sino por la separación con el Señor. Entonces, cuando uno lee estos salmos, que en este caso es un salmo penitencial, es decir, un salmo que expresa su dolor por causa del pecado, ¿no se ha preguntado usted alguna vez y por qué queda esto plasmado en una alabanza, ya que los salmos son alabanzas? Entonces, es porque, hermano, algunas veces nosotros necesitamos que esto esté fresco en nuestra mente. Si usted se ha dado cuenta, hermanos, que, por ejemplo, usted dice, hay música pegajosa. ¿Por qué? Porque de repente usted empieza a oír una música, de repente ahí anda en el cerebro, ahí está la música. Entonces los salmos, que son alabanzas, y aquel entonces se deja esto plasmado porque es algo tan relevante que debe de quedar fresco siempre en nuestra mente. Entonces, en este salmo penitencial vemos una apelación que hace David por la redención de su alma que está enferma. Entonces, por lo menos quiero considerar tres cosas importantes que vemos en este salmo. En primer lugar, el engaño del pecado. Vea lo que dice este salmo en versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David ha identificado cuál es el problema de todo lo que tiene. Y esto realmente es importante. De hecho, en matemáticas, usted lo recordará, cuando estábamos ahí en la primaria, nos decían nuestros profesores que un buen planteamiento de un problema matemático ya tiene 50% de la respuesta de ese problema. Entonces, cuando uno ha identificado realmente cuál es el problema que me está afectando, la solución es mucho más rápida y mucho más fácil. El problema es cuando no identificamos que la causa que nos afecta a nuestra alma es el pecado, porque algunas veces el pecado se oculta. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. Yo sé que todos queremos prosperar en distintas áreas de la vida, espiritual, emocional, en todas las áreas, pero eso nos impide progresar porque no he identificado ese problema. Pero David lo identifica. Pero hermanos, el engaño del pecado es tan sutil, y esto lo podemos ver, es esa trama del pecado, el engaño que Satanás le hizo a Eva. Vamos a irnos allá rápidamente al libro de Génesis, allá en aquel cuadro. Más bien, en nuestra imaginación. Vamos en este momento, vamos a ir a ese momento cuando la serpiente antigua estaba dialogando con Eva. Usted sabe, hermano, que el Señor ya había establecido las normas. Entonces viene Satanás para que la mujer, en este caso, pudiera violar las normas. Y claro, la mujer condujo a su esposo. Le vamos a preguntar un día a Adán por qué permitió eso. Bueno, eso es otro tema. Pero vemos aquí, hermanos, cómo el pecado puede entrar en nuestra vida sin darnos cuenta. Y si no nos damos cuenta cómo entra, tampoco voy a identificar por qué mi alma se está enfermando. Entonces, una de las cosas es acercarse en una forma, digamos, a distancia. Yo le llamo a distancia porque viene Eva, ella identifica a las serpientes antiguas y sabe que es Satanás, aunque no lo toca, no se acerca tanto, pero sí a una distancia. Uno de los problemas de muchos cristianos, de muchas personas, es que dicen, no, yo no voy a caer en el pecado, pero me voy a mantener cierta distancia con el pecado. No, el pecado no hay que marcarle, digamos, algunos 2 metros, 3 metros de distancia. Lo más lejos hay que pasar de él. Entonces, la trama del pecado comienza de esa manera, es acercarse al pecado a distancia. Lo otro que vemos en ese cuadro es el dialogar o analizar lo que Dios dice. No podemos nosotros estar cuestionando a Dios, y eso es lo que quiso Satanás hacer con Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el fruto de aquí, ¿no? Y entonces ella dijo, no del todo, no de todo, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese. Entonces, hermanos, cuando Dios nos ha dicho algo en su palabra, uno de los graves errores por lo cual entra el pecado en la vida de muchos cristianos es porque empezamos a cuestionar la voluntad de Dios escrita en la Biblia. No tenemos por qué, aunque no se le presente como una serpiente Satanás, pero se le puede presentar como una amiga, como un amigo, para cuestionar lo que dice la palabra. La tercera área que puedo ver aquí, en esa trama del pecado, es considerar la posibilidad mentalmente que el pecado puede ser una respuesta. Entonces, lo que sucede es aquí, que en ese diálogo, entonces, Satanás hace dudar a Eva, y ella mentalmente considera la posibilidad. Tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Pero todo comienza por acercarse, todo comienza por estar tratando de cuestionar a Dios. Luego comenzamos a considerar la posibilidad mental de que eso pudiera ser una salida. Y luego en cuarto lugar viene la convicción de una oportunidad. Es decir, a partir de este momento la persona luego abraza aquel pensamiento y dice, bueno, la verdad que yo creo que puede funcionar esto. Entonces, cuando ya alguien lo llega a tener una convicción que eso podía ser una oportunidad, aunque físicamente todavía no ha tocado el pecado, pero ya en su corazón ya lo consideró. Y eso lo lleva a la otra parte, que es la codicia, es decir, a involucrar los deseos en una fantasía. Por ejemplo, la fantasía de poder hacer dinero de una forma fraudulenta, de poder escalar a una posición poniendo en mal a una persona, queriendo obtener ciertos privilegios de una manera injusta. Entonces, este tipo de cuestiones, y alguien ya está soñando con eso, esa es una fantasía, y eso ya es una codicia, y eso se convierte ya en un pecado. Y luego viene la consumación del mismo. Entonces, esto es lo que pasó en la vida de David. Y cuando David, hermanos, sabemos que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él mismo cayó en esta condición porque se acercó donde no tenía que acercarse. Ahora, A lo largo de este capítulo podemos ver aquí en la otra cara del pecado, que es el dolor. Todo este capítulo 38 nos expresa mucho dolor, mucho dolor. Y es que es lo que pasa. El pecado nunca se va a presentar como algo que va a traer gozo. Más bien, se presenta así, que va a traer gozo, felicidad, realización, te vas a sentir bien, tú vas a poder progresar. Esa es la manera que todos lo hacen y comienza a considerar a otras personas que así lo están haciendo y la policía todavía no los ha agarrado. Entonces empiezan a soñar con eso, pero el otro lado de la moneda es lo que Dios dice en su palabra: la paga del pecado es muerte. Pero como no le creemos, entonces ahora David está viviendo esa muerte. Y en este caso hay una cara del pecado, de una división con Dios, es decir, una muerte en esa área con Dios, una separación con Dios, una división interna y una división externa, es decir, con las demás personas. Entonces el pecado primero nos afecta con Dios, con nosotros mismos y con las demás personas. Hermanos, yo quiero hacerles unas preguntas, porque ya luego vamos a entrar a algunos síntomas de la enfermedad del alma. Pero piense si existiera un pecado como este, ahí que quizás no nos hemos dado cuenta, como es el pecado de querer tomar venganza, el pecado de decirle algo ofensivo a otra persona. Usted ya lo consideró. Además, puede ver la rivalidad, la competencia, es decir, el egoísmo y los celos profesionales. Habrá orgullo en el corazón, codicia, envidia, celos, amargura, falta de perdón, cualquier otra cosa que el Espíritu Santo le pueda ayudar a identificar, como David lo identifica, es fundamental para poder tratar el mal que hay en el alma. Ahora, cuando el pecado hace acto de presencia, lo que vemos en este salmo es que hay dos consecuencias opresoras. La primera de ellas es una crisis espiritual y emocional, y la otra es la crisis relacional, es decir, con las demás personas. Entonces David en este salmo, por ejemplo, en los primeros versículos que hemos leído, fíjense bien, vamos a continuar la lectura a partir del versículo 5 al 10, nos vamos a dar cuenta aquí de esa crisis espiritual y emocional. Y dice: hieden y supuran mis llagas a causa de qué cosa, de mi locura. Ahora, cuando el pecado se presenta, no parece una locura, parece una oportunidad. Tengamos cuidado con esto. Hermanos, el pecado siempre es una locura. Así. Es algo irracional, es algo que no deberíamos ni siquiera de considerarlo. Y David lo presenta de esta manera. Entonces lo que vemos en el versículo 1 que hemos leído, en primer lugar, en la crisis espiritual que David está pasando, en primer lugar hay un temor al castigo de Dios. Por eso dice: Jehová, no me reprendas en tu furor. O sea, él está, ya sabe que la paga del pecado es muerte, y él tiene temor al castigo de Dios. No solo eso, sino a la disciplina de Dios, porque dice: porque tus saetas cayeron sobre mí. Y definitivamente el pecado siempre va a traer disciplina, no va a quedar sin castigo el pecado, siempre habrá disciplina, y él lo estaba viviendo. Otro de los problemas espirituales y emocionales que estaban afectando a David era la ausencia de paz y también enfermedades psicosomáticas, porque si el alma se enferma, automáticamente el cuerpo también. Versículo 3, por eso dice: nada hay sano en mi carne a causa de qué cosa, de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Bueno, hermanos, miren, hay problemas de salud física que su origen está en el alma. Por eso la Biblia nos dice allá en el libro en la epístola de Santiago, dice que alguien está enfermo, dice, bueno, llamen a los ancianos para que oren por él, y ungiéndole con aceite, y porque la oración del justo puede mucho. Pero también dice en esa porción: y confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, y seréis sanados. Es decir, yo tengo que ponerme a cuenta emocionalmente con otra persona. Es decir, que si yo he ofendido, entonces yo tengo que pedir perdón. Y la persona que ha sido ofendida tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque en algunos casos, no en todos, porque ahí, por ejemplo, alguien me va a decir que la chingungunya es un problema psicosomático. No, hermanos. Ese es el zancudo, entonces, o el dengue, o una gripe, entonces no. Pero sí hay otra clase de enfermedades que cuando el alma se enferma, entonces el cuerpo se enferma. De hecho, la palabra nos dice allá en el libro de Proverbios que el buen ánimo, fíjense bien, el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. Porque cuando la persona tiene buen ánimo, su sistema inmunológico está en buenas condiciones para poder pelear contra todos los agentes patógenos que quieran dañar el cuerpo. Pero cuando hay una depresión, y alguna depresión puede ser por causa del alma enferma, entonces también el sistema inmunológico se deprime y por ende está más vulnerable a cualquier enfermedad. Por eso que cuando una persona está deprimida, si usted se da cuenta, hermano, se enferma de varias cosas. Y una vez le pregunté a un médico, un hermano en Cristo, le preguntó, y según el porcentaje de sus pacientes, ¿cuántos de los que vienen a pedir consulta son de carácter, digamos, sus enfermedades son de carácter psicosomático? Me dijo, más o menos un 60-70%. Por eso que de repente nos están dando ahí pastillas de almidón. Y yo te digo, ay, me curé, dice. No, pero no es eso, hermano. Entonces la cosa es que el alma necesita ser sanada. Entonces vemos aquí, hermano, una situación en la vida de David, que había ausencia de paz. Y claro, eso había traído ya un tormento en su propio cuerpo. Pero también, hermano, esta es otra cosa terrible, que es el tormento mental de la acusación y el temor al futuro. Versículo 4, porque mis iniquidades, dice, se han agravado sobre mi cabeza. Entonces, qué triste es eso, hermano, cuando dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. O sea, la mente no se puede, hermano, no puede tener tranquilidad. Ahí está un espíritu de autoacusación. Ahí la persona está, los recuerdos, aquellas situaciones las tiene tan frescas que hay un tormento mental de acusación, pero a la vez teme por las consecuencias futuras. Además de eso, viene un aborrecimiento a las malas acciones en las que se deleitaba. Por eso dice este versículo, hieden y supuran, ¿qué cosa? Mis llagas. Hermano, perdóneme por la hora que le voy a decir esto, pero ninguna llaga podrida es agradable el olor. Entonces, hieden y supuran mis llagas. ¿Pero qué era eso? Anteriormente era delicia. Eso lo presentó Satanás. El pecado, Satanás lo presenta así, como algo espectacular, algo muy picky, ¿me entiendes? Algo que es de mucho caché, que eso te va a hacer feliz. Pero de repente David se encuentra diciendo, esta es una llaga podrida. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces se da cuenta él que hay, entonces la persona tiende a aborrecer sus propias malas acciones, y esto es bueno, en las cuales antes se deleitaba, pero también hay humillación y depresión. Versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Este versículo nos describe una depresión profunda. Pero no solo eso, sino que esto lleva a una fatiga emocional y física. Versículo 7, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Hay una fatiga emocional y física. Y esto todo por causa de qué? De aquello que nos parecía que era algo muy agradable. Pero esto también no se queda ahí, sino que esto trae otra consecuencia, como es la vergüenza con Dios. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Aquí vemos aquí una vergüenza profunda con Dios, como Adán y Eva, que se avergonzaron después de pecar y se escondieron. Pero a la vez vemos en el versículo 10 otro factor, y es la angustia. Y lo dice así, mi corazón está acongojado. ¿Cuántos en esta hora su corazón está acongojado. Dios no quiere eso, hermano. Mire, la congoja ya es, hermano, un síntoma de una enfermedad del alma. Dice, mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Vemos aquí que hay angustia en el corazón. Entonces, si alguien llega a tener estos síntomas, angustia, vergüenza con Dios, fatiga emocional y física, humillación y depresión, aborrecimiento hacia lo malo que usted cometió, hay un tormento mental de acusación y temor al futuro, ausencia de paz, y esto conlleva algunas enfermedades psicosomáticas, disciplina y temor al castigo de Dios, eso ya son síntomas que el alma está enferma. Ahora, pero no se queda esto ahí, ahora viene la otra crisis, es la crisis relacional. Y eso algunas veces no se quiere ver así, pero así es. La Biblia dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, el andar en pureza, en santidad, eso hace que nuestras relaciones humanas sean muy libres, muy buenas, hay buena relación. Pero en el momento que la persona pierde su comunión con Dios, pierde también sus buenas relaciones con los demás. Entonces, y esta es la crisis relacional, está en el versículo 11 y dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. ¿Ven cómo le llama él? Mi plaga. Y mis cercanos se han alejado. O sea, que vemos aquí que los cercanos, aquí habla de sus amigos, pero también habla de sus compañeros. Y habla también de sus vecinos, de sus cercanos. A raíz del pecado, ¿qué es lo que hace? Entonces, el pecado lo que hace es que nos quedemos solos. El pecado lo que hace es que rompe ese vínculo de tal manera que la demás gente, bueno, como las películas de Chespirito, ¿eh? Guácala, ¿cómo que dice? Chusma. Entonces hay un rechazo hacia la persona, donde se siente aún peor. ¿Por qué? Porque ya existe una condición interna tan terrible y ahora viene una crisis con las demás personas. Al sentirse solo, entonces no queda ahí. Oiga, hermano, el pecado es tan malo que no solamente produce crisis interna, no crisis con los más cercanos, sino que los enemigos se aprovechan de esa persona. Por eso en el versículo 12 dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude todo el día. Entonces, David había visto que aquellos que le eran contrarios se querían aprovechar para hundirlo mal. Como que dice, como el dicho salvadoreño del árbol caído, todos quieren hacer leña. Entonces hay gente, hermano, mire, le voy a decir esto. El pecado nos lleva a un punto tan terrible que le da la oportunidad a los enemigos, porque quiero decirle una cosa, que hay gente que a usted no lo quiere. Y esa gente, en el momento que usted ha caído en pecado, lo quiere destruir. O sea, no va a tener ninguna consideración. Va a querer arrebatarle aún hasta su negocio, va a querer quitarle las oportunidades de empleo, va a destruirlo, en otras palabras, va a tratar de aprovecharse de esa falta para poder confabular contra usted, para derribarlo aún más. Y eso es lo que vemos aquí. Y dice la palabra, dice, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude todo el día. O sea, hay una planificación para poder destruir aún más a esta persona. Ahora bien, pero esto, hermanos, nos lleva a la tercera parte, y es cómo podemos resolver el problema de un alma enferma. La vía correcta para tratar la enfermedad del alma, que es el pecado, en primer lugar, lo menciona el versículo 15, y dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. La clave aquí, primer paso, es confiar en la ayuda de Dios. Hermanos, nadie está exento de cometer un pecado. El caso es que nosotros pensamos que no hemos cometido pecado porque no hemos matado, porque no hemos robado, etcétera, etcétera. Pero no, es que el pecado, hermano, puede ser la envidia, por ejemplo. Y eso llega luego a enfermar nuestra alma y los síntomas se empiezan a dar, o cualquier otra clase de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el momento que nos damos cuenta de esto? En primer lugar, tengo que confiar en la misericordia, en la ayuda de Dios, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Aquí David está hablando, hermanos, de su confianza. Había una constancia de fe. Usted se recordará que cuando Pedro le decía al Señor que él no y nunca iba a pecar, que él no iba a caer en esos pecados tan escandalosos de abandonarlo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y él dijo: no, esto jamás va a pasar. Pero el Señor le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lo más importante en el caso de una persona que su alma está enferma por causa del pecado es que mantenga la fe viva, hermanos. Ahí no, la fe es, no se puede comprometer. Aunque puede llegar en un momento dado, como lo menciona más adelante David, pero la fe tiene que estar ahí, hermanos. La fe en Dios, la fe en su misericordia. La fe en que Él es bueno, hermano. La verdad es que Dios es bueno, ¿sí o no, hermano? Dios es bueno, entonces yo tengo que creer en lo que dice la palabra. Hijito, dice la Biblia, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre. Dice la Biblia: acercaos pues al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Entonces, si Dios nos habla de esta manera, yo tengo que tener fe y no entrar en una desesperación. Entonces tengo que confiar en la gracia, que hay poder en la sangre de Cristo para que el alma sea sanada. ¿Cuánto lo creen, hermano? Hay poder en esa sangre. En segundo lugar, tengo que considerar la extrema debilidad en nuestra vida o en mi vida. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, cuando tú te ves a ti mismo débil, mi poder va sobre ti. El problema es cuando nos consideramos sumamente fuertes. Entonces el poder de Dios se aleja. Porque Dios, hermanos, nunca va a apoyar la soberbia, la prepotencia, la autosuficiencia. Mas al corazón contrito y humillado Dios no lo deja. Dice en el versículo 17, dice: pero yo estoy a punto de caer. O sea, aquí está expresando su extrema debilidad. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Hermanos, en la palabra hebrea que se traduce aquí, se puede traducir de esta manera: que David estaba considerando o estar dispuesto a vacilar. Es decir, que él estaba a punto como de abandonar el camino de la fe. Él estaba considerando, había llegado a tal punto, cuando dice este versículo: pero yo estoy a punto de caer. En otras palabras, a punto de claudicar en el camino de la fe. Porque había llegado a tal punto que él creía que no iba a poder salir de ahí. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a ver realmente cuán frágiles nosotros somos para ver cuán grande es nuestro Dios. En tercer lugar, para salir adelante es la confesión del pecado con arrepentimiento. Versículo 18: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces, aquí está la clave, hermano. Confiar en Dios, ver realmente cuán frágil soy y que estoy, realmente yo no puedo dar un paso más, pero a la vez tengo que confesar el pecado con arrepentimiento. La Biblia nos dice, allá en la segunda epístola a los Corintios, que la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Hermano, hay momentos que tenemos que decirle: Señor, por favor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves. Y quiero que produzcas en mí un dolor por haberte ofendido. Eso es arrepentimiento. Por eso dice aquí: me contristaré. Hermanos, eso es lo que Dios quiere. Hay lágrimas que Dios no responde, como las lágrimas que tuvo o derramó en un momento dado el profeta Eliseo. Y Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? A lo mejor habrá alguien aquí o personas que nos escuchan, está llorando a un Saúl cuando Dios ya lo desechó. Es decir, algo que está fuera de la voluntad de Dios, no hay que llorar por eso. Pero la Biblia dice también en cuanto a las lágrimas, bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. Hay lágrimas cuando nos hemos contristado por haber pecado contra Dios, esas lágrimas sanan el corazón, restauran la mente, restauran todo nuestro ser. Eso es lo que realmente, hermano, es como el dolor de parto que anuncia, ¿qué cosa? Sanidad del alma. Entonces por eso dice aquí, por tanto confesaré mi maldad. ¿Y qué significa confesar? Hermano, confesar prácticamente significa esto: a sacar por mis labios lo que está aquí adentro. Pero con mis labios, no con la mente. Confesar es hablar: Señor, perdóname por esto, esto, esto y esto. Y me duele, Señor, el haberlo hecho. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Y sabe que Dios hará el milagro. Y dice en el versículo 21, para terminar, y dice: no me desampares. O sea que después de confesar, ¿qué es lo que estaba pidiendo David? Desear y clamar por estar cerca de Dios. O sea, él es algo, mire, es algo que Dios quiere que nosotros lo expresemos, porque Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo expresemos y que sea la pasión de nuestra vida. Sea esta: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. O sea, ahora él está valorizando la presencia de Dios y la comunión con Dios. Una de las cosas que debemos de hacer es desear y clamar por estar cerca de Dios. Entonces, eso hace que el alma realmente no vuelva a mirar atrás, sino que mire solamente hacia adelante a la persona de nuestro Señor Jesús. Entonces, ese deseo, es decir, después de que hemos recibido el perdón, es tomar una decisión: Señor, yo no me quiero apartar de ti. ¿Y qué va a pasar? Bueno, sabemos cómo terminó David. David terminó en victoria, hermanos. No se quedó aquí. Y este salmo, este era un cántico que lo entonaba a Israel. ¿Por qué? Les recordaba al pueblo que todos estamos en la posibilidad de caer en un pecado. En cierta oportunidad, el gran predicador de L. Moody estaba en la puerta del templo y pasó un borracho que se iba arrastrando al frente del templo y deteniéndose en las paredes, y él dijo: si no fuera por la gracia de Dios, de L. Moody andaría en esa condición. Hermanos, usted dirá: bueno, yo soy quizás mejor persona que cualquier otra, no ando matando, no ando extorsionando, no ando haciendo esas cosas, pero ¿sabe qué? Es por la gracia de Dios que usted y yo no hemos caído en eso. Tal vez en otras cosas que no nos hemos dado cuenta, o sí nos hemos dado cuenta, pero el hecho es que es por gracia que Dios nos sustenta. Por eso nosotros debemos de mirar, hermanos, la misericordia de Dios como una gran oportunidad. El alma necesita ser sanada. Si en esta hora, mire, hermano, le quiero decir una cosa: si hubiera, por ejemplo, envidia, celos profesionales, si hubiera, por ejemplo, arrogancia, autosuficiencia, todo eso enferma el alma, y estos síntomas se van a dejar a ver, y usted va a decir: ¿y por qué estoy sintiendo esto? Y Dios dice: hijo, hay pecado en el corazón, pero yo soy el médico por excelencia. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Tú conoces, Señor, el corazón de tu pueblo. Señor, tú sabes qué es lo que está afectando a cada uno. Tú sabes, Señor, hasta qué punto ha llegado mi hermana, mi hermano y todos aquellos, Señor, que nos escuchan, a desmayar algunas veces. Se han sentido, Señor, solos, abandonados. Abandonados, Señor, se han sentido de ti, abandonados de la familia, de los más cercanos, de sus amigos. Aún los enemigos se han multiplicado y quieren aprovecharse de la falta que éste ha cometido. Sí, pero tú eres el Dios de gracia y el Dios de restauración, Señor. Y este salmo nos recuerda que el pecado no es un negocio. El pecado, Señor, es lo más, Señor, es como lo dice el mismo salmo, es una locura, es una herida podrida y una llaga maloliente. Señor, por lo tanto, no debe ser considerado en ningún momento como una posibilidad para poder tener paz y felicidad. Señor, en este día, Señor, tú conoces el alma de cada uno. de todos aquellos que nos escuchan, Señor. Tú conoces, Señor, cuál es la situación que está pasando, pero en este momento, Señor, venimos delante de ti. Queremos comprender, como lo comprendió David, que lo que estaba pasando, él ya sabía cuál era la causa. En el peor de los casos, que algunos tienen estos síntomas y no saben cuál es la causa. Señor, para ellos, Señor, te pido, para tu gloria, Señor, y tu honra, que tú le redargullas, Señor, en este momento y le hagas ver cuál es la causa de lo que está sufriendo. Señor, glorifícate en esta hora, redarguye de pecado, que se dé cuenta de aquello que está ahí, que le está enfermando, le está dañando su alma, su espíritu, su cuerpo, sus relaciones familiares, está dañando sus relaciones laborales, en todas las cosas, Señor. En este día, Señor, te pido que seas tú ministrando de una forma especial. Señor, quita en este momento, por la fe en esa obra preciosa en la cruz del Calvario, tú destruiste el pecado ahí, Señor. Limpiaste, Señor, con tu sangre, Señor, aquellos que por la fe iban a comprender que hay posibilidad en tu sangre del perdón de pecado, la remisión de este mismo. Señor, en este día te pedimos que el alma, Señor, sea sanada. En este momento, mi hermana, hermano, ahí donde está, si el Espíritu Santo le está trayendo a memoria algo en este instante, algo que usted no lo había visto, no lo había visto ni siquiera como pecado, porque hay pecados que se ocultan muy astutamente en nuestra conciencia, pero en este momento, en voz suave, muy suave, pero dígale: Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Señor, yo con esto te he ofendido a ti. Señor, me siento mal contigo, Señor, por haberte ofendido, por haber pensado, por haber sentido, por haber considerado esto. Señor, en este momento venimos delante de ti, Señor, y tú quieres, Señor, que el corazón de tu pueblo sea restaurado, haya sanidad. Señor, en este instante, donde quiera que se encuentren mis hermanos, Señor, y los que estamos aquí, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya y nos haga ver, Señor, aquello que, con lo cual te hemos ofendido, y que podamos con libertad pedirte perdón y por la fe en tu sangre recibir el perdón. Qué bueno, Señor, que la medicina está a nuestra disposición. En este instante, aleluya, gracias. Y todo aquel que ya le pidió perdón a Dios, ahora apropiese del perdón por la fe en la sangre de Cristo. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por haber muerto y haber pagado por todos mis pecados, y por la fe en esa verdad recibo el perdón de todas mis culpas, de todos mis errores, de todas las cosas, Señor, con las cuales te he ofendido. Ahora, Señor, sana mi alma, restáurala. Pero ahora quiero poner mi alma a tus pies. Quiero estar cerca de ti, Señor, y nunca más apartarme de tus caminos. Quiero amarte y vivir para ti, Señor. Aquí estoy, Señor, a tu servicio. Gracias, gracias, buen pastor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. El Señor es bueno, mis hermanos.